Buenas noches y bienvenidas, bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes de FM Amadeus 91.1 MHz. Este programa se denomina Economía y Dirección, tanto en su tradicional formato renacentista como en su nuevo formato renacentista. Los saluda Germán José Álvarez Vidal, a cargo de la idea y conducción. Este programa se transmite o difunde todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Agradezco a toda la audiencia, asimismo al señor Julián de la Esquinita, en Tacuarí e Independencia. Ya podemos retornar a sus antiguos desayunos de los días lunes y miércoles. Al Café Ristretto de Coronel Díaz y Santa Fe, que lo he redescubierto y que me da tantos recuerdos. El Café Ristretto se encuentra a la altura de Santa Fe 2150, Santa Fe y Coronel Díaz, al lado del edificio donde supo vivir nuestro querido Carlos Alberto García Moreno, para los amigos Charlie García. Y creo que muchos de los vecinos del barrio recordamos aquellas anécdotas donde Charlie, para ahorrarse tiempo, prefería cruzarse en diagonal de ochava a ochava para hacer las compras, y que todos lo reconocíamos. Y bueno, afortunadamente, o gracias a Dios, todos evitábamos golpearlo con el auto, ¿no? Es decir, chocarlo. Muy bien. En ese mismo edificio vivía mi primer noviecita, Erika, la alemanita Erika, del Jardín de Infantes Chemuá, allí en Arenales, entre Julián Álvarez y Araos, a pocos metros de mi casa. Qué curioso, en segundo año del Jardín de Infantes, mi noviecita fue una alemanita también, Roxana Haas. Cierta inclinación que creo percibir, o en aquellas bailarinas alemanas de tango con las cuales me llevé también. Bueno, les mando a todas un beso. Y al Resto Caracol, en Humberto Primo y Bolívar. Espero que les guste esta presentación, esta introducción, preámbulo, algo más eclécticos y desacartonados por momentos. En materia profesional, como lo hago de manera permanente, recurrente, consuetudinaria, comenzaré con el doctor Alejandro González Escudero, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Y a su vez, Alejandro, además de ser un gran amigo personal, colega profesional y por momentos mentor, él es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina, sobre la base de las respuestas de consultoras, fundaciones y bancos privados. De dicha fundación yo soy su economista. En cuanto a comentarios, sugerencias, críticas, eventuales contrataciones, voy a dar los teléfonos de la radio. 4300-0114 y 5031-9801. Repito, 4300-0114 y 5031-9801. 9801. Muy bien. Por supuesto, a los directivos, asesores y gerentes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cuya institución integré el coro por espacio de 25 o 30 años, además de haber sido profesor, expositor y conferenciante en dicha casa, y también vienen a mi memoria el recuerdo de haber sido convocado para integrar los equipos representativos deportivos en las Olimpíadas, ¿sí?, que, donde se batían los distintos consejos profesionales de ciencias económicas de toda la República Argentina, específicamente para el equipo representativo de tenis. No acepté, esa es la verdad. Creo que me arrepiento de no haber aceptado. También saludo y celebro y reconozco a los directivos y cuerpo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a coordinadores y colegas de FM Amadeus y tantos otros, a mis amados padres in memoriam, a los taxistas porteños que constituirían, como siempre repito cual latiguillo, el 70% de mi sustrato o base electoral si me lanzara nuevamente a la arena política. Bien, a medida que concluyo algunos de los saludos, ya entro en materia y algún que otro reconocimiento, saludo, agradecimiento lo haré hacia el final de la audición. Cuando saludo a los taxistas, en este caso voy a hacerlo enfocándome en Ismael, un joven cuya experiencia en el conservatorio alcanzó a hacer teoría y solfeo y tal vez algo de armonía, ¿sí? En esto logro identificación, es decir, teoría, solfeo, armonía, en mi caso y cierta ejecución del piano, en su caso era de la guitarra, y bueno, no llegamos a estudiar contrapunto y fuga, pero Ismael luce como un estudiante muy responsable y un chofer de taxi más responsable aún y aún mejor padre, que ahora está tratando de encontrar las horas para volver a estudiar. El chiste que yo le hice cuando él me mencionó que necesitaba un coach vocal, yo le dije, no, por favor, a mí de coaches no me hables. A mí háblame de cuestiones tradicionales. Háblame del maestro de canto, háblame de mi viejo amigo Martín de Durañona y Vedia, que fue mi primer profesor de canto, o maestro de canto, con más precisión, hablame de las preparadoras vocales en todos los coros de ópera, las agrupaciones vanguardistas, pero coach no, coach es muy American Idol, no, por favor, conmigo lo tradicional, como dice el mismo Charlie, ya que hablamos de él. Seré conservador, seré tradicionalista, pero la música se compone de melodía, armonía y ritmo, ¿de acuerdo? A Norita Vidal, mi querida prima hermana de la localidad de Henderson, su marido Aldo y al hijo de ambos, Lucas D'Ambrosio, en provincia de Buenos Aires, para vos un pequeñísimo fragmento y recuerdo, como te dije hace poco, Norita, y esto es muy fuerte y es muy bueno para tus alforjas, vos eras el tipo de persona, en este caso el tipo de mujer, que si en algún momento hubieras tomado algún otro tipo de decisión en alguna encrucijada que se te presentó o en otras circunstancias, vos eras una mujer cuyo desarrollo te hubiera llevado a ser, no sé, una Mariquita Sánchez de Thompson, si tú quieres, a una Angela Merkel o una Cristalina Georgieva. Te mando un beso grande. A mi tía Lenice Verdum Simoes de Brasil, gran docente, a la señora directora de nuestro coral y orquesta de música sacra de Buenos Aires y portentosa música y mezzo-soprano Sandra Pianigiani y de dicho coro mi amigo el doctor Alfredo Alonso. Como ustedes ven, me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con solemnidad, majestuosidad británicas. Vamos al primer segmento musical, por favor.
Thank you.
Sobre el final del programa, tal vez si tengo tiempo, porque hoy hay muchos contenidos y quiero realmente meterlos todos dentro de este espacio, les voy a contar, queridos oyentes, queridos escuchas, queridas alumnas y alumnos, una reflexión musical que hicimos aquí con Ricardo Piñero. Y por otro lado, ahora voy a abordar los temas centrales, los contenidos medulares, los hechos estilizados del programa. Pero fíjense, todavía pasó un cierto tiempo. Argentinos a las cosas, como decía un gran escritor español. En los últimos meses, en nuestra República Argentina, y estoy tomando información oficial extraída de los informes de política monetaria del Banco Central de la República Argentina, y en este caso yo leí el informe de 90 páginas más reciente, correspondiente a mayo de 2021. Diversos factores, tales como la recuperación del precio relativo de los servicios, la recomposición de los márgenes de comercialización minorista en algunos sectores y el avance de los acuerdos paritarios, ejercieron presión sobre el proceso de formación de precios. A ello se sumó el significativo aumento en los precios internacionales de las materias primas o commodities y su translación sobre el precio interno o a los precios internos de los alimentos. De este modo, durante el primer cuatrimestre del año, es decir, enero, febrero, marzo, abril de 2021, la tasa de inflación interanual se aceleró 10,2 puntos porcentuales hasta alcanzar el guarismo 46,3%. Dada la naturaleza transitoria de varios de estos shocks, se espera que en los próximos meses la inflación inicie un proceso de descenso gradual y sostenido. En este contexto, el Banco Central de la República Argentina continúa con la política de administración del tipo de cambio como ancla inflacionaria, propiciando que la dinámica cambiaria contribuya a consolidar el proceso gradual de descenso en la tasa de inflación. Podríamos esperar que se devalúe mes a mes 1%, esto lo estoy diciendo yo, para que el guarismo mensual de tasa de inflación sea 3% o descendente hasta las elecciones. Y por eso hay un conjunto de medidas para control de precios hasta fin de año. Esto lo voy a mencionar más tarde. En efecto, en un contexto externo favorable, marcado por la suba del precio de los commodities o nuestras materias primas de exportación, la autoridad monetaria adecúa el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio con el fin de contener las subas de los precios de los bienes transables. ¿Qué son los bienes transables? Aquellos bienes que la Argentina exporta, básicamente los alimentos, que son considerados bienes salario, e influir sobre las expectativas inflacionarias. Respecto de su política monetaria, ya hemos hablado en otros programas de qué es política monetaria, de qué es política fiscal. Respecto de su política monetaria, el Banco Central mantiene una administración prudente de los agregados monetarios, así sostienen las autoridades monetarias, esterilizando los eventuales excedentes de liquidez que se pudieran originar y asegurando la existencia de instrumentos de ahorro en pesos que exhiban retornos positivos respecto de la inflación, es decir, rendimientos reales positivos. Entonces, retornos positivos respecto de la inflación y del tipo de cambio. Que quede claro, esterilizar los eventuales excedentes de liquidez que se pudieran originar tiene por objeto que, en lugar de que haya exceso de pesos sin demanda de pesos, que el exceso de existencia o de oferta de pesos se tradujera, en el peor de los casos, en mayor demanda de dólares. Por eso ya, como incluso les comenté, en febrero de 2020, el Banco Central ya estaba intentando diseñar nuevos instrumentos de ahorro en pesos para que el público ahorrara en pesos y no tuviéramos mayor inflación. De esto incluso hablamos con Martín Tetaz en aquel verano de 2019-2020 en la pileta de Ciudad Universitaria. Finalmente, el Banco Central de la República Argentina ha focalizado el acceso a líneas de crédito productivas a tasas subsidiadas, con el objetivo de fomentar una rápida recuperación de la oferta agregada. ¿Correcto? Cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de las curvas de oferta agregada versus la demanda agregada. Cuando hablamos de microeconomía, queridos oyentes, para los diferentes mercados tenemos curvas de oferta y demanda de los bienes o servicios de que se trate. Hemos comprendido entonces, por su parte, el gobierno nacional intensificó sus esfuerzos en vistas de quebrar la inercia inflacionaria, moderando la puja distributiva, a través del diálogo entre cámaras empresarias y sindicatos en el marco del Consejo Económico y Social. Luego les diré alguna reflexión de mi colega Javier Milei, de mi distinguido colega Javier Milei, y la mía propia respecto de los consejos económicos y sociales de las mesas de concertación. Los agregados monetarios continuaron con el proceso de moderación iniciado en el último cuatrimestre de 2020. En lo que va de 2021, los medios de pago presentaron una continua caída o descenso en términos reales, que fue explicada tanto por los depósitos a la vista como por el circulante en poder del público. En términos del PBI, dichos agregados, esto yo lo estoy explicando, M0, M1, ¿sí? M0 es el circulante de billetes y monedas. M1, es decir, tanto M0 como M1 y todos los M con un cierto subíndice son expresiones de oferta monetaria. La base monetaria es otra cosa, es decir, la base monetaria es billetes y monedas en poder del público más los encajes no remunerados, ¿de acuerdo? M0, M1 representan, M0, M1, medidas de oferta monetaria. Cada medida de oferta monetaria es igual a un cierto multiplicador, ¿sí?, de base monetaria. Para M1 será K1, para el M2 será K2, para el M3 será K3, multiplicados en todos los casos por la base monetaria. Una vez más, ¿qué es la base monetaria? Billetes y monedas en poder del público más los encajes no remunerados. Entonces, M1, ¿qué es? K1 por base monetaria. En concreto, ¿qué es M1? Billetes y monedas en poder del público más los depósitos a la vista, que son los depósitos en las cuentas corrientes. M2, que es K2 multiplicado por la base monetaria. En rigor de verdad, M2 es billetes y monedas en poder del público más depósitos a la vista, ergo M1, con más los depósitos a plazo. Así se procede en la explicación sobre la moneda. Vamos al segundo fragmento musical. retornamos, qué bonita música. En términos del Producto Bruto Interno, dichos agregados, M0, M1, expresiones posibles de la oferta monetaria, ¿sí? M0, M1, M2, en este caso M0, M1, se ubicaron en torno a su promedio histórico, un factor que contribuyó al bajo dinamismo que presentaron los medios de pago fue la demanda de instrumentos de ahorro denominados en pesos. Los depósitos a plazo crecieron a un ritmo promedio mensual de 1,9% real sin estacionalidad durante el primer cuatrimestre del año. Un segmento que se destacó especialmente es el denominado en UVA, cuyas colocaciones tradicionales crecieron a un promedio mensual del 14,2% real, en tanto que las colocaciones precancelables, que tienen una tasa garantizada real del 1%, se expandieron a un promedio mensual del 25,4% real. La mejora en la posición fiscal y monetaria, junto con el crecimiento de los plazos fijos tradicionales y la existencia de las alternativas de ahorro con cobertura por inflación y tipo de cambio, permitieron al Banco Central afrontar la nueva etapa manteniendo inalteradas las tasas de interés mínimas de plazo fijo y de política monetaria. Esto se encuentra en línea con la importancia de acompañar el proceso de normalización de la actividad económica. La moderación del ritmo de depreciación mensual, ya lo mencioné anteriormente, del peso, tuvo lugar en un contexto donde el tipo de cambio real se ubica por encima de su promedio histórico y en el que se registra un superávit de cuenta corriente. La cuenta corriente es la cuenta de bienes y servicios en la balanza de pagos. El Banco Central de la República Argentina sostiene su objetivo estructural de acumulación de reservas internacionales de oro y divisas mediante el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo y estable. En lo que va del año, el Banco Central logró mantener una tendencia creciente en el saldo de reservas internacionales que acumularon un incremento de 2.130 millones desde inicios de año y se ubicaron en 41.517 millones al 20 de mayo. Estas son las reservas brutas, naturalmente. Bien, pasemos ahora a un tema algo menos árido, que son los chistes bajo los regímenes opresivos. Yo les había prometido y les vengo contando chistes durante el barroco, el renacimiento, hablando incluso de los periodos musicales, chistes durante Iósif Stalin, en la Rusia de Stalin. Ahora voy a mencionar algunos pasajes del libro Proletarios de todos los países, perdonadnos, pero hablando del régimen opresivo nacionalsocialista, los chistes en aquel momento. De página 88, una vez que los nazis tomaron el poder, el humor político cambió fundamentalmente. Los diarios, revistas y otros instrumentos de la opinión pública fueron cerrados, censurados o directamente tomados por los nazis. Y esto es porque, entrecomillado, bajo las tiranías de Hitler en Alemania y de Stalin en la Unión Soviética, el humor fue empujado a la clandestinidad. Los dictadores temen más a la risa que a las bombas. Esto lo dice Questler. Un tema para los nacionalsocialistas eran los 8 millones de socialdemócratas y 5 millones de comunistas que habían votado en las últimas elecciones libres. ¿Sí? Ustedes saben que hubo muchísima lucha política con enfrentamientos en las calles entre los grupos de choque nacionalsocialistas con los grupos comunistas. Muy bien, y eran bien intensos esos choques, al estilo alemán, no se andaban con chiquitas. Un tema para los nacionalsocialistas eran los 8 millones de socialdemócratas y 5 millones de comunistas que habían votado en las últimas elecciones libres, llámese 1933, les agrego. ¿Dónde estaban? Para obtener un trabajo se daba prioridad a los veteranos del movimiento nazi, a un aspirante berlinés que buscaba trabajo, se le preguntó si podía calificarse como veterano, a lo cual respondió: «Por supuesto, yo ya llevaba la bandera roja antes de que le pusieran la esvástica». Repito el chiste porque perdió gracia. «Por supuesto, yo ya llevaba la bandera roja antes de que le pusieran la esvástica». Ante la grave situación de desempleo, muchos trabajadores de tendencias de izquierdas se pasaron al nacionalsocialismo simplemente para poder alimentarse. ¿Qué tienen en común un bife inglés y un nazi? Respuesta: ambos son marrones por fuera y rojos por dentro. Otro chiste berlinés característico de la época cuenta de un vagabundo que quería ir a prisión para tener un techo y comida. Enfrenta a un policía y le grita: «Rotfront», levantando su puño izquierdo. El policía hace como que no escucha y se aleja rápidamente. Frente a una columna de las SA marchando, el vagabundo repite su acto. Uno de los milicianos de la fila le dice: «¿Estás loco? En la tercera fila tenemos un nazi». El frustrado vagabundo decide pasar la noche en el metro y cuando camina se encuentra con un oficial de las SS al que le grita: «Rotfront». El oficial lo hace callar y le dice: «Idiota, ¿no ves que estoy en uniforme?». Bueno, muy bien. El Rotfront es una abreviación de una palabra alemana compleja. Significa Liga de Trabajadores del Frente Rojo, organización paramilitar del Partido Comunista Alemán, creada durante la República de Weimar en 1924, donde Ernst Tillmann fue su primer dirigente. Fue prohibido en 1932. Vamos a la música.
Thank you.
Qué bonito nuevamente. Ahora espero ser mayormente comprendido, porque como compartía con el ingeniero de sonido, me parece que mi relato sobre los chistes alemanes tenía la misma gracia que en el programa de Olmedo, ustedes se acuerdan, con el empleado, el señor Roldán. Otro chiste de la época, sigo en la página 88, cuenta de un líder sindical nazi que visita una fábrica y le pregunta al director acerca de las simpatías políticas de los trabajadores. Bien, responde el director, diría que la mitad son socialdemócratas, un tercio comunistas, 10% de un partido cristiano. ¿Cómo?, grita el sindicalista. ¿No son nacionalsocialistas? A lo que el director responde, así, son todos nazis. Bien, y esto es una broma que nos trae alguna cuestión bien argentina y bien criolla. Esto nos recuerda a un reportaje que se le hizo a Juan Domingo Perón en su residencia en Puerta de Hierro en la década de 1970. Los muchachos se ponen distintos nombres. Los hay de derecha, los hay de izquierda, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay retardatarios, los hay apresurados, los hay contemplativos. Pero son todos buenos muchachos, son todos peronistas. Otra versión indica que Perón explicaba a los periodistas españoles la composición política argentina. Tanto por ciento radicales, otro tanto por ciento socialistas, otros comunistas, etc. Y cuando le preguntan sobre el peronismo, Perón responde, ah, peronistas son todos. Bueno, espero que se hayan reído un rato con esto. Bien, yo tengo otros contenidos también para brindarles del Foro Liberal Republicano, como también del Manifiesto, el diario políticamente incorrecto del Contemplatio Social. Entonces, en este caso, voy a citar un breve párrafo de José María Esparza, 25 de mayo de 2021, del manifiesto diario políticamente incorrecto. Lo que hace grandes a las naciones no es la inteligencia de sus ciudadanos, ni su capacidad para crear riqueza, ni la belleza de su patrimonio, ni el arte de vivir, ni la importancia de su historia, ni siquiera su arsenal militar. Todo eso está muy bien, ciertamente, pero no es lo decisivo. En términos políticos reales, lo que hace grande a una nación es su determinación para sobrevivir en el tiempo, generación tras generación, y hacerlo como comunidad política libre, es decir, sin que nadie externo le imponga su interés. El término soberanía significa etimológicamente eso, lo que está por encima de todos. Luego, una nación es soberana cuando no tiene a ninguna otra por encima, o sea, cuando ninguna otra le impone sus decisiones. Naturalmente, la tarea de mantener la soberanía nunca es fácil. Primero, porque ahí fuera existen otros agentes que pueden entrar en competencia y, además, porque en el seno de la propia nación conviven intereses particulares, territoriales, económicos, etcétera, que pueden contravenir el interés general. Por eso, para mantener por encima de todos el interés general, las comunidades políticas se dotan de unos aparatos administrativos que se llaman estados, y estos, a su vez, tienden a proveerse de estructuras permanentes orientadas a garantizar la supervivencia del conjunto. De esas estructuras, las más evidentes y necesarias son la militar y la diplomática. La primera, porque previene cualquier ataque exterior y garantiza la paz interior y disuade. La segunda, porque organiza la supervivencia de la nación en su relación, ora conflictiva, ora pacífica, con las otras naciones. Una nación puede permitirse variaciones importantes en su estructura interior, en su forma de organizar el territorio, en su manera de estructurar la economía, en el mapa de derechos ciudadanos. Sin embargo, lo que caracteriza a las grandes naciones es que esas otras estructuras, la militar y la diplomática, apenas cambian con el paso del tiempo, porque generalmente responden a desafíos materiales objetivos y agrego yo, intereses permanentes de la nación. Los recursos que tienes y los que te faltan, tu situación geográfica, la cualidad de tu vecino, etc. Todas estas cosas determinan el marco en el que has de hacer sobrevivir a tu nación. Bien, yo en este sentido voy a permitirme hablar de los intereses económicos permanentes que una nación puede tener y cómo esto yo lo asocio con cuáles son las pertenencias libertarias en materia económica, o liberales, mejor dicho, ¿sí? Porque ya les hablaré también de lo que es liberal y libertario y cuál, en todo caso, es el origen común de un liberal republicanismo de pura cepa. Bueno, ustedes saben que muchos de nosotros hemos atravesado, ¿sí?, este segmento que le ocurrió a Hayek, el primer Hayek, es del ser un liberal político, pero no totalmente un liberal económico. Esto me ocurrió también a mí, ¿de acuerdo? Venegas Lynch, hijo, dice que es indisoluble ser liberal político y liberal económico y no se puede recortar el liberalismo a gajos. Bueno, es su opinión. Yo creo que uno puede definirse en cuanto a respetar un sistema de precios en un régimen competitivo imperfecto, lo cual de todas formas da incentivos para que haya eficiencias microeconómicas. El régimen de propiedad privada es el que garantiza que los incentivos sean los correctos para que no haya distorsión de precios relativos y los precios reflejen las escaseces relativas. Estoy mencionando algo de teoría económica. Pero digamos, cuando uno se define liberal, pero entiende que solo esto tiene que ver cuando se defienden los intereses de la nación. A ver, ¿ustedes recuerdan el último segmento de Alfonsín, conterráneo como ministro de Obras Públicas, las iniciativas privatistas de Terraño que fueron fuertemente rechazadas por el peronismo de aquel entonces? Esto se olvida, ya lo dije hace algunos programas. Cuando se intentó un régimen de capitalización de deuda externa, ¿de acuerdo? Capitalización de deuda externa, era de qué manera, ¿sí?, se cancelaba deuda y uno obtenía inversión extranjera directa en el país. Era una iniciativa fantástica, ¿de acuerdo? Y aquí yo entiendo que me identifico con esta definición de ser liberal, pero de, digamos, estar del lado de defender los intereses nacionales. A ver, bajo la ley de capitalización de deuda externa, había una iniciativa, como dije, de inversión extranjera directa. Pero a esa inversión extranjera directa estaba condicionada a, creo recordar, el negocio por lo menos tenía que estar durante 10 años, ¿sí?, en la Argentina. Ahora voy a decirlo de manera más académica. Recién se podían repatriar dividendos, utilidades por acción, beneficios, ganancias a la casa matriz desde la casa subsidiaria en la Argentina de la empresa que fuera a partir del tercer o cuarto año. En esos 3 o 4 años, si había ganancias, la obligación legal era reinvertir en la casa argentina, en la casa subsidiaria, para expandir la escala del negocio, ergo emplear más capital y trabajo argentino, amén de que se les permitiera también contratar capital, ¿sí?, y trabajo del exterior, ¿de acuerdo?, para movilizar la actividad económica en mi país. Del tercer o cuarto año hasta el décimo, solamente se autorizaba a girar a la casa matriz del exterior, ¿sí?, al residente económico extranjero, hasta 30%, digamos, de las utilidades. El resto de las 70% tenían que ser reinvertidas en la escala del negocio local y recién levantar el negocio al décimo año. Entonces, ese es un enunciado, por ejemplo, de lo que yo entiendo como mi pertenencia ideológica. Entonces, ahora voy a mencionar algo parecido y espero que no sea violento. Dios me ayuda, aquí tengo mi rosario salteño. Esto lo discutí con un amigo, con mi amigo Alejandro. El defender, digamos, soberanía nacional y alentar al capital, ¿de acuerdo? Es decir, eliminar cientos de impuestos, miles de regulaciones, pero luego que el capitalista cumpla la ley. Entonces uno dice, alentar inversión extranjera o alentar a la inversión capitalista dentro del propio país. Sí. ¿Dar marco de negocios? Absolutamente. ¿Garantizar ganancias? No. Es decir, en una relación amorosa, si ustedes me permiten, ¿sí? Mi pareja, a quien amo, me pide adelgazar, córtate el pelo, ¿sí? Anda al gimnasio, pero en un momento dice, de acuerdo, ¿pero me querés? ¿O qué más tengo que hacer? Mi amigo Alejandro decía que a veces para que se pongan de novio con uno, uno tiene que poner guita encima. Ustedes me entienden, ¿no?
Thank you.
Qué bonito, qué bonito. Muy bien, espero que haya sido entendido mi ejemplo anterior, porque en rigor de verdad, digamos, en criollo se entiende mejor, pero sería muy ordinario, sería muy vulgar. En definitiva, en ciertos contextos, lo que quiere decir esto es que cuando uno tiene muy mala reputación, para que a uno le hagan el amor, uno incluso tiene que pagarle al inversor extranjero. Ese sería el mal chiste o el buen chiste, ¿sí? Espero que tomen la parte más esencial, el contenido medular, ¿de acuerdo? No, no, no las formas. Bien, nos vamos acercando al término. Entonces, bueno, muchas cuestiones que no pudieron entrar hoy van para el miércoles, como alguna consideración de Contemplatio Social y del Foro Liberal Republicano. La fraternidad es espontánea o no lo es, decretarla es aniquilarla, como dice Frédéric Bastiat, otro autor que invitamos al programa. El concepto de la libertad se ha ido distorsionando y está perdiendo su valor como concepto en el mundo occidental. Las personas ven con más naturalidad la expansión del Estado. Es necesario fortalecer nuevamente el amor por la libertad y por sobre todo la comprensión sobre lo que es necesario para preservarla. Qué bonito, muchas gracias. Escuchamos hoy fragmentos del ballet que sobre la serie de 21 piezas para piano denominada Carnaval, opus 9, compuesta por Robert Schumann entre 1833 y 1835, y que con coreografía de Michel Fokine fuera presentado en la gira de primavera por Europa de los ballets rusos de Sergei Diaghilev de 1910. Las orquestaciones de las piezas fueron realizadas por Anton Arensky, Alexander Glazunov, Nikolai Klenovsky, Andrei Petrov, Nikolai Rimsky-Korsakov, Vasily Kalafati, Nikolai Cherepnin, Anatol Liadov, Alexander Winkler, Josep Beatles y Nikolai Sokolov. La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Filarmonia, dirigida por Robert Irving. Luego, un poco de Chopin, número 15 de las 18 piezas Opus 72 de Piotr Ilich Tchaikovsky, interpretadas al piano por Sviatoslav Richter en un recital en Moscú el 4 de enero de 1982. Espero haber pronunciado, creo que cuento con la venia del ingeniero del operador de sonido, Ricardo Piñero, amigo personal y gran musicólogo y melómano, por otro lado. Compartimos estas pasiones. Solo me resta saludarlos. Me quedaron un par de bombitas, mejor para el miércoles. Así generamos tensión y expectativa y se mantiene el encendido en FM Amadeus 91.1 MHz. Bien, solo me resta agradecerles, despedirme de ustedes. Ha sido un placer estar entre ustedes y con ustedes nuevamente. Buenas noches.